Hola, muy buenas noches, o buenos mediodías, o buenas tardes, o buenas mañanas, depende de cuando nos escuches. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. La hacemos en Frontera Radio, pero también nos podéis escuchar en Onda Jerez Radio, o también nos puedes escuchar al otro lado del mundo, en Argentina, en burbujamodulada.com. Aunque hoy con internet realmente no hay fronteras. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde el hemisferio sur, lo cual nos da un poquito de envidia, que estamos en invierno, allí en verano. Aunque bueno, tampoco hay que tener envidia por el cielo de invierno que tenemos aquí, Lo que daríamos, lo que daríamos nosotros que hacemos el programa por conocer las constelaciones del hemisferio sur. Y está ahí el amigo David, ay, yo quiero ir al hemisferio sur. Bueno, pues a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a quien lo hace a través de los podcasts en la plataforma iVox o en Radioteca, gracias por escucharnos. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro, y abro los micrófonos, portaros bien, compañeros, y ahí tengo, yo no sé si nombrar al público, porque a todos los que tenemos, ya ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 personas que tenemos hoy en nuestro plató, en el plató central número 1 de nuestros estudios.
Nombra las que tenemos una hora.
Venga. No, pa, tú qué quieres, coger sitio ya, ¿no? Bueno, que me estaba diciendo David Chacón ahí asintiendo con la cabeza que sí, que nos encantaría poder conocer el cielo del sur, del hemisferio sur. A ver si algún día tenemos dinero, nos toca la lotería, porque con la cuota que pagamos, francamente, no vamos a llegar a ni a, yo qué sé. Bueno, comenzamos el jueves pasado, no tuvimos programa. Yo creo que Abelino ha venido a ver qué decíamos. Tuvimos la presentación del libro Fuga a Titán, del cual ya hicimos un programa anterior y no nos vamos a extender en la entrevista. Pero, bueno, ¿qué tal os pareció la presentación? Ahí está en la página web, Agustín, se puede leer la crónica, se puede ver el vídeo.
Sí, la página web enlaza con el vídeo que lo publicaste tú. Uh-huh. Y aparte ahí las fotos que se hicieron y un pequeño breve comentario ampliando todo lo que es la presentación y lo bien que lo pasamos y nos divertimos allí, ¿no? Porque la verdad que fue un evento divertido.
Fue un evento divertido y a la vez original, porque hay que felicitar a quien tuviera la idea de dibujar, porque el libro, sabes que en la novela no es solo novela, lleva ilustraciones de cómic hechas por el hermano de Abelino, y mientras Abelino y Josefa Parra, que es la responsable de la Fundación Caballero Bonal, que también es una autoridad al mundo de la cultura jerezana, ¿no? Como poeta, poetisa, pues mientras Abelino explicaba su novela de la manera que él sabe explicarla, o sea, que te ríes, y luego dice tú, bueno, pues si es que la novela no de risa, pues te ríes, ¿no? Mientras te cuenta la novela, el hermano dibujaba y te dabas cuenta que el tío es un artista.
Sí, lo veíamos en directo. Bueno, en la página web podéis ver la foto. Bueno, y en tu vídeo, el enlace que hay con el vídeo, se ve cómo en directo se va dibujando sobre la pantalla, ¿no? A la vez que se va hablando del tema. Muy interesante, muy divertido, ameno. Si te aburres de lo que dice Abelino, pues miras el dibujo.
Pues lo dicho, que lo pasamos muy bien y en la página web lo podéis ver. www.aamagallanes.es. Y por supuesto que podéis comprar el libro Fuga a Titán. Abelino, ahora que nos escuchan desde, bueno, siempre lo han escuchado, desde otras partes del mundo, ¿cómo podían comprarlo? ¿Tienes pensamiento de sacar un electrónico? ¿Cómo se pide? ¿Cómo lo podría leer una persona?
Todavía en electrónico no está. Primero se hace la edición buena, digamos, uh-huh. Y cuando esa ya se deja de vender, cuando caen mucho las ventas, entonces se suelen sacar ediciones de bolsillo y entonces también libro electrónico. Ahora mismo, como Bueno, editorial no es de las grandes, que puede tener una distribución física incluso en otros países de habla hispana ni nada de eso, pues tendría que ser por internet, pues hombre, yo creo que con que ponga Fuga Titán ya le aparecerá en diversas librerías donde se puede comprar, incluso en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la propia editorial, Ediciones Maggi, en todas esas páginas web pueden pedirlo.
Bueno. En la página web hemos puesto, aparte de esa, ¿cómo se llama? Compras rápida, ¿no? Hay un enlace a una web de estas de internet que, bueno, aquí en España, no sabemos a otros lugares, tardan muy poco en enviar el libro, que es Envíos Rápidos, y está ya allí también puesto. Sí, ahora lo digo.
Bueno, pues vayamos al programa con más temas. El otro día me preguntaba por Twitter Planeta Prozac, su nombre en Twitter, arroba Planeta Prozac, a colación del tema del presunto nuevo planeta gigante, ¿no?, que se ha encontrado y que no se sabe todavía, en el límite del sistema solar, creo que eran 750 millones, yo no me acuerdo exactamente la cifra, era una barbaridad de millones de kilómetros, ¿no?, a la distancia, estoy hablando de memoria. Entonces me preguntaba Planeta Prozac que si no era excesivamente lejos esa distancia y cuál era la distancia donde terminaba el sistema solar. Yo, para no pillarme, le dije que eso estaba muy lejos. Entonces ahí entra, ¿no?
Efectivamente, está muy lejos.
La heliopausa, ¿no?
El límite del sistema solar se estima que más o menos por la altura de la exterior a la nube de Oort. Que la nube de Oort se puede extender hasta un año luz, casi. O sea, un año luz son un montón de unidades astronómicas, más de muchísimo más que los 700, creo que era lo que estaba, o 500, no me acuerdo ahora mismo, el exoplaneta, el planeta descubierto gaseoso por fuera del. Así que desde la posición esa que posible, porque volvemos a insistir, no se ha descubierto el planeta. Se ha detectado, se tiene que números de que la perturbación, de que tiene que haber algo ahí, pero no se ha visto. O sea, hasta que no se vea, no se considera descubierto. Desde el sitio supuesto donde podría estar hasta el final del sistema solar todavía queda. O sea, no se queda corto, vamos, no, ni está fuera de la influencia del Sol, ni mucho menos.
Me parece que del Sol a Neptuno hay más o menos, creo, una semana luz. Sol a Neptuno, que sería el último planeta, más o menos creo que es una semana luz.
Pues, esto sería un año luz.
Imagínate hasta un año
y es,
luz.
Y es un radio, digamos. Por el otro lado hay otro año luz.
Exacto. Y yo buscando información sobre el tema.
Se ha llegado allí. De hecho, la Pioneer ya ha detectado las fluctuaciones del viento solar, que ya está en el sitio donde le llega tanto viento solar del Sol como viento solar de la estrella más cercana.
A eso iba.
Ahí está, cruzándolo, que eso dura un montón.
De que se podía mezclar con Próxima Centauri, que es la más cercana. Bueno, el viento solar.
Si va en dirección a Próxima. Claro.
Exacto, si va. No, pero me refiero.
Porque eso es una esfera.
Sí, pero que Próxima Centauri está muy lejos. Hombre, no, claro. Sabía, pero que es verdad.
4 años, un poquito menos de cuatro.
Y medio.
He quitado el medio porque está antes del sistema de Centauri. Pero para que no me vuelvas a pillar otra vez.
Pero me refiero a que las estrellas es verdad que interaccionan unas con otras.
Sí.
A pesar de las distancias.
De hecho, vamos, uno de las causas de oleadas de cometas son precisamente interacciones de las áreas de influencia, de los límites de las áreas de influencia de las estrellas que rozan, digamos, entre comillas, unas con otras, esas áreas, y mueven aquellos pedruscos que están helados en el quinto pino.
Te voy a hacer una pregunta que es un disparate, desde el desconocimiento, la ignorancia es atrevida. En la nube de Oort, Oort.
Termina en T.
Y el O dura lo que tú quieras, ¿no?
Dos.
La nube de Oort, ahí hay nubes de cometas, ¿no? Cometitas.
Sí, bueno, es como una esferita de particulitas.
Un enjambre, ahí va, ¿vale? Y ahora depende si una estrella se mueve con la otra, unas caerán para el Sol y otras pueden salir para afuera.
Exactamente. Los efectos de marea de esos bordes hacen que unas se escupan hacia afuera y otras entren en el sistema solar interior.
La pregunta es, ¿uno de esos cuerpos de la nube de Oort, por cuestión de una estrella, en vez de salir del Sol, puede ir a parar a otra estrella?
Sí.
O sea, puede... uno de los... Pregunto, ¿algún cometa de los que veamos puede que su origen esté en otra estrella, no en la nuestra?
Podría, podría.
Igual que salen de aquí, podría. Pueden llegar, ¿no?
Lo mismo que se intercambian, se pueden... Hay hipótesis de que se pueden intercambiar incluso planetas, no solo... Es más fácil cuando los sistemas solares están en formación. Ah, cuando ya está hecho, ya las órbitas están establecidas, ya es más complicado que se mueva algún planeta, porque ya los planetas tienen su masa ya grande. Pero esos pedruscos que están allí se pueden intercambiar perfectamente. Y haber planetas errantes, precisamente, sin estrella, porque nacieron de un sistema planetario y por una colisión... Hablamos de colisión entre estrellas, no que choquen una estrella con otra, que colisionen sus influencias, ¿eh? Estamos hablando igual que en lo del átomo. Un átomo no choca con otro.
Ha dicho una cosa curiosísima. Planetas errantes.
Errantes que nacen de un sistema solar, se interacciona con otra estrella y el efecto de marea salen disparados y se queda sin estrella.
¿Pero qué significaba planeta en la antigua Grecia?
Errante.
O sea, planetas, vale. O errantes. Qué curioso.
Más bien sería en este caso planeta huérfano, más que errante.
No tiene a quién orbitar.
Exacto, no tiene a quién orbitar. Qué guay. Bueno, pues yo creo que ha quedado clara la cuestión. Vámonos.
Alfonso, para recordar la página web que he dicho yo, son urgentes, se llama Agapea.
Ah, sí. Agapea.com. Sí. Esa es la distribuidora.
Sí. Vale, pues además tiene ahora mismo un descuento, pone del 5%, lo que pasa es que habrá que pagar después los gastos de envío. Es decir, en vez de 20 cuesta 19 euros más gastos de envío, salvo que pidáis 3 libros, que entonces los gastos
de envío. Yo creo que también podía hacer otra versión, y Abelino, un tío que he comprometido, que podía leerlo, grabarlo en MP3 y mandárselo a...
No, yo ya lo he escaneado y está subido en
Mega Upload, ¿no?
Autocopia del autor.
Bueno, tenía una revista por ahí, ¿no, Solín?
Sí, como cada principio de mes traigo la revista de astronomía y me gusta siempre comentar un poquito de qué va.
Oye, ¿cuál es la web de astronomía? Porque si nos escuchan fuera.
Pues la web de la revista, ¿te refieres?
Sí, que para quien no sea de España y la pueda, pues espérate, porque puede que la vendan en otro
viene,
sitio.
Aquí al final creo que viene la página, en la última página de... No sé si la tenéis por ahí alguno.
Bueno,
si no, me parece que es astronomía-magazine. Bueno, espérate, vamos a buscarla ahora mejor para darla.
Ahora la decimos.
A ver.
La editorial era Sirio.
Bueno, buscarla así, eso. Tiene que ver con magazine y con astronomía. Pero exactamente no me acuerdo en qué orden.
Se llama www.astronomia-mag.com.
Mag de magazine, ¿no? mag.com. Uh-huh. Correcto, ahí se puede uno suscribir. Yo, por ejemplo, estoy, como sabéis, suscrito en el tema digital y me la mandan todos los meses. Precisamente este mes no le ha llegado todavía a David, que sabéis que siempre la trae cada principio de mes, lo que es en papel, claro. Yo sí la tengo ya en... Bueno, pues la revista de este mes, febrero, viene con un enorme, en la portada, un enorme radiotelescopio, ¿vale? Y el tema central es astroturismo, ¿vale? Y concretamente el artículo viene sobre Andalucía, todos los puntos que hay en Andalucía para hacer astroturismo. Cielo privilegiado, experiencia turística, infraestructuras, conocimiento científico y público muy interesado, que cada vez se va poniendo un poquito, afortunadamente, de moda, ir a un sitio y hacer astroturismo, ¿vale? Y aprovechando, hay muchas zonas de nuestra región, de nuestra autonomía, que tiene cielos muy buenos. Bien, al principio vienen las noticias cortitas, como siempre. Y el primero que nos encontramos así serio, el artículo se llama Delitos en el espacio. Que aquí yo antes,
¿qué ha dicho?
Delitos en el espacio.
¿Delito en el espacio?
Sí.
Delitos.
Es mío.
Si os acordaréis, Alfonso, hace ya mucho tiempo Marcos trajo un artículo, bueno, una ponencia suya sobre este tipo de derecho
ultraterrestre
que se llama ultraterrestre. Bueno, pues habla, es interesante, está hecho por un abogado que especialista en estos temas. ¿Y qué pasa si se comete un crimen u otra clase de delito en el espacio? ¿Vale? Y la verdad es que está muy bien, yo ya me lo leí.
Bueno, aquí tengo un abogado.
Está muy curioso, porque claro, la Estación Espacial Internacional, hay gente de muchos países, la Estación Espacial Internacional no es de un país concretamente, ¿vale? También hay problemas si el delito se comete dentro de la nave y fuera de la nave, ¿vale? Porque el derecho actúa de manera diferente, en fin, muy curioso.
Oye,
lanzo un guante porque a ver si algún día viene Marcos o lo retoma Abelino, que son los letrados de la agrupación, y nos hablan un poquito de esto que me parece interesante.
Que yo no solamente el tema del delito, sino, por ejemplo, hay un caso aquí en la historia de la música muy curioso, que es el de Miguel Bosé, que nace en un barco de padre español.
De nombre extranjero.
No. De padre español, de madre italiana y con bandera panameña, con lo cual tiene las tres nacionalidades.
Las tres.
Entonces, si alguien naciera en la estación espacial, ¿de qué país es?
Pudiera ser apátrida, ¿eh?
En un momento.
Es complicado y habría que emplear, como no tiene bandera de un país concreto, porque si tuviera bandera de un país concreto, habría nacido
en ese país.
Que no necesariamente quiere decir que fuera nacional de ese país, porque después está el derecho internacional privado, como en el español, que dice, a lo mejor, para ser español hay que haber nacido aquí, pero de madre española o tal, ¿sabes? Tiene sus peculiaridades.
Y si la filiación, ¿no? El padre y la madre, de donde fueran, también tendría que ver, ¿no?
Pero al no ser de ningún país concreto, habría que aplicar o bien convenios internacionales que se hayan hecho para ese caso, entre los países que hayan intervenido en la construcción y puesta en marcha de la Estación Espacial Internacional, y si no se hubiera previsto eso, pues podrían ser perfectamente eso, apátridas.
¿Sí?
O bien se les aplicaría, puede ser, ya depende del derecho de cada uno de los países, podría aplicársele la nacionalidad de su padre o de su madre.
Bueno, podrían ser selenitas, marcianos, ¿no? Porque
para eso tendría que nacer allí.
En Marte, sí, claro, o en la Luna o lo que sea. No, que eso está dentro de poco aquí, ¿no? Los viajes a Marte, sí,
pero
es verdad que
no
van a
montar con... Del punto de vista legal, Marte o la Luna no serían selenitas o marcianos,
claro,
políticamente, puesto que no son ningún país, no pertenecen a ningún país, ni se ha fundado ningún país allí. O sea, lo mismo es ahora mismo nacer en la Luna que nacer en el espacio exterior. Está, digamos, en aguas internacionales. Como bien dice.
En espacio internacional, ¿no? Bien, el siguiente, que es una serie ya que va por el capítulo 8, para localizar y ver, ¿vale? Localizar estrellas a través de una carta, que tengas estelar, y localizar estrellas y nebulosas. Una cosa es localizarla y otra son verlas, como dice aquí. Hay veces que la localizas y no las ves. Dices, tiene que estar ahí, pero el tamaño de tu telescopio o la contaminación hace que no lo puedas ver, ¿no? Y habla, pues, consejos para localizar y ver, ¿no? Más cosas que trae la revista. Bueno, la parte central es astroturismo, más que ciencia, más que turismo. Está muy bien el artículo y habla sobre todo de Andalucía, ¿vale? Andalucía constituye una sugerente oferta de astroturismo apoyado en un cielo privilegiado, ¿vale? Bien, en agenda pues tenemos lo que viene siendo pues los meteoros de este mes, que siguen hablando los coletazos, últimos coletazos del Catalina, la lluvia de estrellas, el Pan-STARR, que siempre se aparece algún Pan-STARR todos los meses, ¿vale? Bien. Nuestro amigo Juan Luis González Carballo, desde Extremadura, pues en su sección Polvo de Estrellas, que habla de estrellas variables, pues nos presenta el balance del año. Ya ha cumplido un año su sección, del cual le damos la enhorabuena, y nos habla de balance de un año entero de variables, qué tal se ha dado, que parecía que estaba muy triste el panorama en variables, pero no, ha habido algunas realmente muy, muy chulas, ¿no? Y muy, muy, que merecen la pena estudiarla, ¿no? Balance de un año en variables. Y después ya viene la parte de observación, M67 y otros olvidados. M67 está muy cerca del pesebre, todo el mundo ve el pesebre, nadie ve M67. Bueno, pues hay que ver M67. Más cosas. que tenemos por aquí. Ya tenemos la parte de las del zodíaco, este mes Cáncer, ¿vale? Por eso habla de M44 y de M67. Muy bien, el pesebre, vale. Después la comparativa, la parte instrumental, viene un Newton Bresser y un Skywatch, ambos de 130 y F5. Dos reflectores de muy gran tamaño, pero con los que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? La comparativa, después viene la fotografía, hay una de, por ejemplo, del Catalina, que es la imagen del B, me parece magnífica. El Pelícano, una circumpolar, en fin, una que es toda la zona desde el cinturón hasta Orión, completa con la cabeza a caballo, con la flame, con toda una página completa, maravillosa. Cohetes nucleares de Korolev. Ahí retomamos el tema que tú habitualmente traías, ¿no? Un artículo sobre los cohetes nucleares de Korolev. Y ya para terminar, pues nada, la parte final, que siempre viene en paradojas, pone el Ministerio del Tiempo y habla un poquito de la serie esta y tal. Sí. Muy bien.
Va a empezar ahora la segunda temporada.
Va a empezar la segunda temporada, ¿vale? Viajes en el tiempo y tal. Pues habla aquí un pequeño artículo en la contraportada que se llama Paradojas. Pues nada, esa es la revista, como siempre, recomendable, y astronomía de alto nivel en español para aficionado. En fin, a leerla.
Bueno, pues queda 40 minutos, 39 minutos de programa a repartir entre Lito, entre Agustín
Chascarrillo, sí,
y yo, y nadie más, ¿no? Tiene algo pendiente, ¿no?
¿Tú quieres de los cohetes de agua?
No
hemos hablado todavía nada. Pues
sí. Los dejamos también.
Hay que hablar.
Sí.
¿Lo dejamos para ahora o lo dejamos para...?
No,
¿cuánto...?
Una reseña, ¿no? Hacemos, ¿no? De Venga. Una actividad pequeña, ¿no? Que se encargue, bueno, ya que... El coche, ¿vale? Ha arrojado el tema, pues bueno.
Pero lo comentas.
Que no hable yo todo el rato.
A ver, pues...
Responsable. El sábado pasado.
El sábado pasado nos reunimos la plana mayor coheteril de la agrupación y tengo que anunciar que fue un fiasco total.
Totalmente.
Pero ¿para qué os reuniste?
Pues nos reunimos para tirar cohetes de agua, como hacemos o intentamos hacer un par de veces al año.
Para que luego digan que la cosa no está para tirar cohetes. Aquí en Magallanes sí.
El objetivo era que nuestros cohetes de agua fueran reutilizables y tengo que decir que fue fracaso total. Todos se lanzaron hacia arriba y, como es normal, cayeron hacia abajo.
Puñetera gravedad.
Pero no con la velocidad deseada, sino que... bastante, de forma violenta.
Algunos alcanzaron la velocidad límite incluso.
Incluso hubo un intento de atentado a este servidor de torero,
sí,
que, porque alguien quería el puesto. No quiero señalar, ¿verdad, Agustín?
Pero eso, ¿por qué no lo grabáis en vídeo?
Está grabado en vídeo.
El cohete pasa a escasos centímetros de la cabeza de aquí de mi amigo.
Por si aquí el
pero
señor
esa prueba no,
del delito momento, de astronáutico, no espacial, pero astronáutico.
De uno en uno, que si no se os entiende.
Entonces, decir que seguimos intentando que los paracaídas salgan y que se abran.
No, que se abran. Salieron algunos,
Ya salen.
Salen del cohete.
Chocó en el suelo y eso hizo que se abriera la puerta del paracaídas.
No se despliegan. Tenemos ligeros problemas porque ya tenemos astronautas voluntarios, pero el seguro no nos cubre el suicidio.
Pregunto, ¿hay algún artículo en la página web que explique cómo se hacen los cohetes de agua?
En la nuestra no.
Habrá una reseña que quiero poner.
Tuvimos reseñas cuando hicimos la última vez, ¿no? Alguna vez sí pusimos enlaces
Cada vez que hemos hecho algo de cohetes de agua, hemos puesto reseña en la página.
Pues que entre en la página y avisamos, como los anuncios de coches, que no lo hagáis en casa.
No, que lo hagan, pero es que no nos hacemos responsables.
No, lo hagan, no.
Es divertidísimo.
Sí, es divertidísimo.
Pero vamos, que lo hagan, pero que tengan cuidado.
El combustible es agua.
Es barato.
Nada, solo moja.
Pero
el pepinazo,
si te da,
sale con fuerza. Sale con fuerza.
O sea, es peligroso, tened cuidado. Si es que dijeron,
más de 30 metros subieron algunos.
Alfonso, yo en mi defensa, un espía ruso, no sé si fue Yuri, que fue anterior a mi cohete, boicoteó la salida allí de la presión y entonces el cohete salió disparado. Se me acusa a mí de que iba direccionado, pero no.
Tenemos que decir que esta vez fuimos con alta tecnología, vinieron lo menos 2 o 3 drones. Sí. Y filmamos desde el espacio, desde arriba. Sí. Había un dron situado a 30 metros para hacer un poco de telemetría y hubo algunos que superaron eso.
No, algunos no, mentira. El tuyo nada más.
No, uno que yo sé, pero algún otro subió bastante alto.
Yo creo que a 30 metros el tuyo, José Luis.
Aquí hay fracaso total, pero si hay un vencedor esta vez es el señor Spi.
Sí, sí. Los dos cohetes, los dos cohetes llegaron muy lejos.
Como que le podían haber dado al dron.
Al dron, sí. Claro.
Si lo hubiera apuntado igual de bien el mío con el dron que Agustín con la cabeza de Joaquín, le damos de lleno.
Bueno, pues yo quiero ver ese vídeo ya.
Y luego, pues nada, nos fuimos a gastarnos los dineros de la agrupación, a la venta Noelia y...
Y ahí departimos hasta las 2 horas.
Muy bien. Por cierto, esta vez fue jornada de cohetes casi internacional.
Sí.
Porque vino la agrupación de Cádiz, la M13, vinieron. Okay. Que yo esperaba que trajeran algún cohete, pero se presentaron a comer los tíos.
No, a comer y hacer espionaje industrial.
Sí. Grabándonos en vídeo todo lo que teníamos.
Con papel,
la lanzadera y todo, y midieron hasta con calibre.
Bueno, pues...
Bueno, ya está la reseña.
Vamos a ver. Si eso ha pasado cuando habéis intentado hacer un cohete de agua, ahora que Lito nos va a explicar cómo se hace una bomba atómica.
Bueno.
A ver si no. Espero que no os.
Eso sea con materiales caseros.
Vamos. Sí. Lito.
Lejías, alfumán.
Explica.
La vajilla.
Qué bueno eres, tío.
Explica cómo se hace una bomba atómica. Pero que falte algo, porque si hay alguien que nos escucha que no sabe.
Esa cosa es muy fácil.
Y que quepa en la mochila, ¿no, Abelino?
¿Cómo se hace una bomba atómica?
¿Cómo se hace? Pues bueno.
Un inciso. Sí. El tema de la bomba atómica que vimos la otra vez sobre. Es muy cortito, ¿eh? Que vimos para poderla hacer en España, os acordamos que geografía subjetiva, ¿te acuerdas que lo leímos?
Sí, sí, sí.
Que había una forma para el presupuesto y tal. Había un error. En lo que se lo hemos mandado a geografía subjetiva, ¿no? Él daba de 522 millones, que puede ser correcto el presupuesto para una bomba atómica, pero dio de presupuesto de España un número que tú te acuerdas que no eras capaz de casi.
Yo no era capaz de leerlo.
Y bueno, y eran 351 billones o 856.294 millones 760.000. Ese era el presupuesto que había dado. Había un error, yo se lo mandé porque me parecía imposible, 351 billones, mucho de presupuesto. España tiene miles de millones de presupuesto, pero billones ya es una cantidad muy grande. Y efectivamente lo comprobó y había 3 ceros de más. Con lo cual...
Que eran billones americanos.
Sí.
Eran, hay que tener cuidado,
151.000 millones.
Pues yo no me hubiera dado, cuenta jamás.
Sí. No, después estaba bien la división que hacía de los 522 entre los 351.000 y si daba el 0,148% del presupuesto. Pero no de los billones, sino de los miles de millones. Uh-huh. Esto es importante porque fijaros qué fácil es, que no, es un error tipográfico a lo mejor, no tiene importancia, pero qué fácil es que nos llevarnos una impresión numérica falsa por no atender este tipo de datos, ¿no? Yo os aconsejo, hay un libro que se llama El hombre anumérico, que ahí explica muchos de estos fallos y es bonito que lo leáis, porque...
Esa tos...
Nada, pero para el que la está construyendo...
Esa tos de fondo es del buzo que ha venido, que ya nos alegramos. Cuando empieza ya a aparecer el verano, ya va apareciendo él por aquí. Bueno, Lito,
venga.
¿Dónde te...?
Digamos que ir rápidamente a cómo se hace una bomba nuclear, voy a seguir mi relato completo porque...
O sea, que hoy no vamos a aprender a hacerlo.
Sí, llegaremos. Pero bueno, resumen de lo que introduje hace 2 jueves, hablé un poquito de la terminología, de lo que era un núcleo atómico, que no era un átomo, de cómo se nombra, dando la especie química y el número atómico. Hablando de la... Ya después hablé de la diferencia esencial entre fisión y fusión. Empecé con la fisión, que es la rotura de ahí viene la palabra fisión, Se parte de un átomo, de un núcleo atómico pesado, número atómico del orden del 200 largo, 230 y tanto, 240. Tiene 240 nucleones, o sea, o protones o neutrones. O sea, son átomos enormes comparados con lo que estamos, no, en nitrógeno, oxígeno, que tiene 8, 16, 12, en fin, son muy pesados. Pues esos se descubrió gracias a, también lo dije, al matrimonio Curie, que estas especies químicas emiten energía. Y se descubrieron tres tipos de emisiones de energía, que lo comenté. A partir de aquí, pues, siempre que aparece energía, alguien quiere utilizar esa energía, ¿no? Dice, vamos a ver si podemos aprovechar esa energía. Y entramos ya en lo que es la tecnología, intentar entrar en la tecnología nuclear. Lo primero, que utilizando las series radiactivas, los elementos radiactivos naturales que comenté, que había cuatro series, una que empezaba en el torio, otra que empezaba en el uranio y dos que empezaban en el plutonio. El problema que tiene las energías que liberan esos átomos es que la partícula que libera la energía es muy pequeña. O es un electrón o es un núcleo de helio. Entonces, aprovechar una partícula que sí, que va muy deprisa, pero es tan chica que almacena poca energía. Así que la radiactividad, mejor dicho, la radiactividad natural no parecía a primera vista un buen comienzo para aprovechar energía, ¿no? Así que se aprovechó de la teoría de que ya que esos núcleos parecen inestables, pues empezaron a, pues ¿por qué no esperar a que ese núcleo se degrade y libere energía, sino yo soy mismo el que provoco y lo rompo, ya que, digamos, entre comillas, los veo inestables, más inestable que puede ser un hierro o un níquel o un cromo, ¿no? Pues sí. Pues resulta que hay átomos, que núcleos atómicos que naturalmente se degradan, pero que si yo les bombardeo con una partícula, los parto. Además, se parten liberando más energía de la que haría si la radiactividad natural. De hecho, el que primero se descubrió fue el uranio 235, famoso, bueno, por lo menos el número y el. Pues que fue el primero que se notó que le pasaba esto y que si se bombardea con un neutrón, se descompone en estroncio, en xenón y libera dos neutrones. ¿Ves? Entonces, si yo bombardeo con un neutrón y me libera dos neutrones, ya empieza la cosa a ponerse interesante, porque si tengo la suficiente cantidad de uranio 235, de la primera tanda, de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8. Eso es una reacción en cadena. Y ahí ya se le pusieron a los investigadores, sobre todo en la época dura de la guerra, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, pues se le pusieron los ojos como plato. Así que de ahí. El problema es precisamente esa reacción en cadena, que claro, que para una bomba es estupenda, porque libera una cantidad de energía en un corto espacio de tiempo, que es lo que se quiere que haga una bomba. Posteriormente, cuando acabó la guerra, se enfocó en el tema de aprovechar la energía. Y ya ahí entonces hay que meter más tecnología, que ya hablaremos. Entonces, vamos a ir, digamos, cronológicamente. Lo que primero se descubrió es eso, que el uranio es lo que se llama material fisible. Se llama fisible a todo átomo que se puede partir artificialmente. Que no haya que esperar que la naturaleza lo parta, ¿no? Que no es partir, que es casi salir una particulilla de un... Es distinto. El problema que hay cuando se diseña, ya vamos a entrar en el diseño de una bomba, que fue lo primero que se hizo, es que precisamente los átomos estos fisibles son muy raros, porque son muy pesados, y existen poco en la naturaleza. La cantidad de uranio que hay es muy pequeña, y dentro del uranio, ya hablé de lo que eran isótopos en el programa anterior, dentro de los uranios no solo existe el uranio 235, existe el uranio 238 y varios más. Esos no son tan buenos fisibles como los otros. Entonces, y además el uranio 235 es una pequeña proporción de la cantidad de uranio que se pueda sacar de las minas, que están disueltos en minerales, ¿no? Así que hay que enriquecerlo. Es el primero que os sonará la frase uranio enriquecido. El uranio enriquecido es uranio que tiene más cantidad, más porcentaje de uranio 235 que el natural. Pues el primer paso para hacer una bomba es conseguir mucho uranio de un mineral y un proceso químico que pueda conseguir enriquecer en el isótopo fisible. O sea, voy despacio porque son palabrejas. Y
no, es que si se hace mal, fíjate la que se puede liar. Despacio.
No, ya. Yo como confío en que la gente de ahí para atrás y vuelva a escuchar, por si acaso, y si me equivoco lo digo rápido.
si alguien se equivoca, de esto sí nos vamos a enterar.
A ver, ¿cómo se llamaba el que en la carrera de la astronáutica? Ese que tuvo una vida tan rara, que se casó con la mujer, con otra, con que estaban en un cuartito aparte y demás, porque siempre estaban explotando.
el americano, ¿no?
Sí, americano.
Que tuvo que ver con Aleister Crowley. Sí, el de las sectas, pero si te digo la verdad, ahora mismo
es que me ha recordado cuando ha dicho, es que si mete la pata, fíjate la que puede liar, fíjate la que liaron ellos. O sea que...
sí. Bueno, de hecho murió de eso.
De todas formas, después Agustín subirá los planos a la web.
Sí, claro. Sí. Y la receta, ¿no? La tanto receta, perdona, enriquecido y
mejor
tanto...
Mejor ensayo-error.
Como hizo Madame Curie, ¿no? Que terminó la pobre.
Coge cuarto y mitad bien despachado de uranio.
Bueno, pues lo más difícil casi... La generación de la bomba nuclear tuvo dos pasos críticos. Que fue el primero, un modelo eficaz de enriquecimiento de uranio. Eso fue muy difícil de hacer. Y una vez que ya se tuvo un material, lo que se llama una cantidad de masa crítica, que a partir de ahora lo diré, masa crítica es una cantidad de suficiente de átomos para que ellos mismos hagan la reacción en cadena. Si se les provoca un primer un primer neutrón que haga la primera fisión, ya a partir de ahí uno se aparta y ellos mismos crean la explosión. Así que eso es, digamos, una cantidad crítica. El conseguir una cantidad crítica fue complicado. O sea, enriquecer uranio era y sigue siendo muy complicado. Hombre, supongo que desde los años 40 hasta ahora se habrá mejorado un poquito el tema. Lamentablemente, para desgracia, no sé enriquecer uranio. O sea, que no me preguntéis de cómo se hace, porque yo sé que se mejora ese porcentaje, lo suficiente para fabricar, porque de hecho se han hecho, pero no sé cómo. Tenemos ya el uranio enriquecido y para detonarlo necesitamos un primer neutrón. Pero claro, hay que fabricar de uranio la bomba. El uranio no se puede manejar con las manos. Digamos, ni tener una masa crítica y jugar con ella como los de los bolos, ¿no? Entonces, tiene que ser fabricar un arma también tiene que ser seguro para que la fabrica. No solo... eso es lo primero, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se trocea la cantidad de uranio crítica se hace trocitos y se descompone en trocitos. Ya los trocitos ya no son peligrosos. Bueno, peligrosos de que se te vaya a explotar, Son peligrosos porque son radiactivos.
La radiación,
son radiactivos. Tú siempre, estos compuestos hay que mantenerlos siempre con guantes de protección, con
mucho plomo, cobertura mucho plomo.
De plomo, en fin, todas esas cosas. Pero no te va a explotar, hombre, al que va a montar la bomba estaría chungo que se le explotara haciéndola, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es se trocea ese material crítico. Se envuelve con una geometría para que cuando tú pongas una bomba, o sea, una bomba convencional normal de las de, por ejemplo, explosivo plástico, cause una implosión en vez de una explosión. O sea, junte el material, consiga la masa crítica y detone ya lo que es la bomba nuclear. Luego, ya estamos viendo que la bomba nuclear son dos bombas en una. Una bomba convencional.
Una de detonante.
De detonante que provoca
la reacción en cadena.
En el medio hay que poner un sistema que libere neutrones, porque la detonación de la bomba nuclear necesita neutrones libres y rápidos que partan el uranio. Así que normalmente se pone en unas láminas de unos compuestos de zinc o de... Por aquí los tengo los materiales. Son que se han estudiado que liberan neutrones libres. Entonces, entre el explosivo plástico y donde están los trozos de uranio 235, se ponen esos compuestos que liberan neutrones. La explosión provoca que se junte, consigue la masa crítica y a partir de ahí,
bomba.
Ya está. Se acabó. Ya está hecha. La otra dificultad que comenté, que la primera fue enriquecer el uranio, la segunda, que casi yo creo que fue la peor, es cómo conseguir que una bomba haga una implosión o, digamos, junte material en vez de expandir, que es lo que suele hacer una bomba. Y para eso están los matemáticos. Los matemáticos fueron esenciales en el diseño de la bomba porque tenían que hacer diseño geométrico de explosivo para que consiguiera que la explosión fuera para adentro. Se puede, pero es complicado. Y para eso están los matemáticos. Tenemos aquí parte de ese saber y que lo consiguieron. De hecho, funciona. Y así es una bomba nuclear, en pequeñas palabras. ¿Cómo voy? ¿Puedo entrar con los reactores ya? Lo dejo y acabo con la fusión.
¿Cuánto tiempo necesitas?
No, ya he hablado de lo esencial, ahora ya es utilizar la energía nuclear.
Quedan 10
y lo termina mejor,
7
¿no?
minutos.
Sí, sí, ya el siguiente hago la fusión.
Otra entrega. Es que Agustín necesita tiempo.
Sí, sí, por eso sí. No, yo voy rápido. Una vez que funcionó en Hiroshima la primera, en Nagasaki la segunda y ya por la Guerra Fría empezaron a pasarse, digamos, la fórmula y terminó habiendo varios países que tenían la tecnología. Se utilizó como arma disuasoria porque era tremendamente más potente que cualquiera. La potencia no era ni siquiera comparable a las que había antes. Y eso, pues, digamos que, aunque mirando las cosas fríamente, hizo más bien que mal. O sea, terminó la guerra y ya nadie se metió con nadie porque era una arma disuasoria. Dice, cuidado que la tengo. Que como me cabré es que entonces pues todo el mundo se... La Guerra Fría era eso. No lo hago porque sé que tú me vas a responder igual de mal que yo. Entonces ahí se acabó el tema del... Hombre, siguió la tensión, pero no, la guerra se acabó enseguida. Los científicos empezaron a ver aquella que esa energía se podía aprovechar de forma ya de uso civil, digamos. Para la energía, y se empezaron a utilizar los reactores nucleares. ¿Cómo es un reactor nuclear? Pues es una bomba controlada, digamos en pocas palabras. El problema era evitar la reacción en cadena. que se libera en una bomba porque era lo que precisamente se quería. Pero la reacción en cadena en una central nuclear es un poco chunga, ¿vale? Así que empezaron a estudiar materiales que quitaran neutrones de en medio para que no siguiera la reacción en cadena, que es la reacción en cadena lo provocan los neutrones libres que van chocando cada uno con cada vez más átomos y libera cada vez más energía. Si quitamos los neutrones del medio, pues ya podemos controlar el nivel de explosiones que hay a nivel atómico. Empezaron a probarse productos y se vio que tampoco hacía falta quitarlos del todo los neutrones, sino frenarlos. Porque un neutrón muy rápido sí es capaz de partir un átomo de uranio, pero un neutrón que va más lentito no puede, rebota. Entra en el núcleo y rebota. Los neutrones rápidos sí hacen fisión, los neutrones lentos no. Pues ahora no solo había que quitarlo, sino simplemente ralentizarlo. Y empezaron a probar hasta que dieron con un maravilloso producto, además muy barato, muy fácil de obtener, el agua. El agua es un moderador de neutrones, pero un agua especial, no vale el agua de grifo. Dije en hace dos jueves que un mismo compuesto químico tiene varios pesos, un átomo puede tener varios pesos que tienen teniendo las mismas propiedades, que son los isótopos. Pues del hidrógeno hay tres isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. Si quitamos del agua las moléculas de agua que tengan protios y tritios, nos quedamos solo con óxido de deuterio, lo que se llama agua pesada. Pues si llenamos una piscina con agua pesada, resulta que modera neutrones. Se dieron cuenta de que el neutrón es rápido, lo frena. Y entonces, ¿cómo funciona una central nuclear? Una central nuclear no es más que un reactor nuclear que se le pone a una caldera que calienta agua, mueve una turbina, genera electricidad. El motor del centro del reactor nuclear es unas barras de uranio enriquecido, lo mismo que se ponía en la bomba, unas barras normalmente suspendidas, y abajo una piscina de agua pesada. Cuando están las barras al aire, los neutrones se multiplican, generan fisión, calor, y la turbina empieza, el agua empieza a calentarse y mueve la turbina. Cuando es el excesivo el calor, se sumerge parte de las barras en el agua pesada. La parte de la barra que está sumergida deja de fisionar, y se ralentiza el ritmo, se enfría el reactor. Que se enfría demasiado, se sube un poquito hasta que se busca el nivel justo.
Eso es justamente lo que hace Homer en el, ¿no? Que sube y baja.
Justamente. Es el botoncito de. El botoncito.
Sube y baja las barras entre donus y donus, claro.
Pues encontrando el nivel justo, puedes tener la temperatura suficiente para mantener la caldera óptima y mover la turbina lo suficiente como para generar calor y suministrarlo a la red. Eso es una central nuclear. O sea que, bueno, en pocas palabras, después sí. Hay un montón de... Vale. Así que la siguiente entrega, que será la fusión nuclear y las bombas
H
y las bombas, ya lo adelanto, bombas de fisión mejoradas por fusión.
Oye,
que son distintas.
Y te dejo ahí como encargo que era una cosa, a mí me da mucho miedo el chico, las bombas de neutrones, que eran unas bombas que mataban a los seres vivos pero dejaban intacto todo. Te lo dejo ahí.
Sí, sí, ¿vale? lo tengo ahí. Me queda, porque ya no y no podría, antes de entrar en la fusión, el tema más polémico de las centrales nucleares. Los residuos.
Vale.
Los residuos, que no quiero dejar de comentar los residuos. Uh-huh. Así que empezaré el siguiente tema con los residuos y de ahí me iré a...
Agustín.
Agustín.
Bueno, chascarrillo.
vamos a recordar el chascarrillo de la semana pasada y dar la solución para después dar el nuevo, ¿no? El de la semana pasada eran dos naves, dos planetas. Entre los dos planetas había como una autopista espacial, ¿no? Que consideramos que iba a ser una línea recta de ida y vuelta. Y eran dos naves que cada una salía en sentido contrario hacia el otro planeta y tenía que volver al suyo sin parar. Las dos llevaban velocidad constante, pero distinta. Y los datos del problema era que la primera vez que se cruzaban en dirección al planeta contrario, pues se cruzaban a 5 años luz de una de las estrellas, que estaban más cerca. Seguían las naves en dirección a cada una al planeta destino, volvían y cuando ya estaban de regreso a su planeta, se cruzaban por segunda vez a 3 años luz del otro planeta. Esa era la historia. Y la pregunta eran dos preguntas. La primera era, ¿cuál era la distancia entre un planeta y otro? Y la segunda, una vez conocida la distancia, saber qué estrella podía ser la que podía contener este planeta, suponiendo que uno de los planetas fuera la Tierra. Bien, bueno, pues el problema tiene la solución matemática con ecuaciones normales o también un poco la lógica. La de matemática pues es fácil, ¿no? Si decimos que un planeta es A y el otro el D, bueno, pues la primera vez que se cruzan en el punto B, la distancia a B, sabemos que son 5 años luz, y la otra, de momento no lo sabemos. Pero existe otro punto en medio, que sería C, que está más cerca de D, que la distancia C y D serían 3 años luz. Bueno, pues mientras una nave recorre 5 años luz, la otra recorre el resto, que son 3 más, vamos a llamar X, que es la distancia que separan los dos puntos que no sabemos lo que están. Con lo cual, una recorre 5 y la otra recorre X más 3. Ahora siguen las dos naves caminando. La que ha llegado al punto B y tiene que seguir para A, vuelve a recorrer 5 años luz hasta el planeta, vuelve al punto B, otros 5 años luz, y tiene que llegar a C, que es X. Luego 5 más 5, 10 más X. O sea, la más rápida recorre X más 10. Y la lenta, que estaba en B y tiene que llegar al planeta D, pues de B a C recorre X, de X a D 3, y tiene que volver a C, pues otros 3, pues X más 6. Pues tenemos entonces, como hemos dicho, 5 es a X más 3, como X más 6 es a X más 10. Luego, si resolvemos, lo podemos hacer por proporciones o por iguales, como queráis, porque al ser la velocidad constante, esas proporciones tienen que ser iguales. Y nos sale una ecuación de segundo grado, haciendo las multiplicaciones, que es x cuadrado más 4x menos 32 igual a 0, en donde sale, pues, x es igual a 4, luego t, la distancia total es 12, ¿vale?
Lo que yo decía.
Hay otra solución que no es válida, de una ecuación de segundo grado, siempre tiene 2, que creo que es menos 8, pero si ponemos menos 8, menos 8 más 8 es 0, es decir, el planeta sería el mismo, no tendría solución. Hay una forma mucho más bonita de resolverlo, sin ecuaciones, y más complicada.
Llaman los matemáticos elegante, ¿no? Una elegante. Solución elegante. Siempre me ha hecho mucha gracia.
Es simplemente pensando, ¿no? Porque, fijaros, si dos naves, la primera vez que se cruzan, pues la suma de las dos naves, independientemente que una ha recorrido 5 y la otra no sabemos, las dos han recorrido la distancia total del planeta una vez. La suma de las dos, ¿vale? Si siguen el camino, y si os fijáis, las naves recorren para llegar al punto C, que es el punto más cercano al otro planeta, la segunda vez que se crucen, pues van a recorrer dos veces la distancia total. Con lo cual, en total, las dos naves han recorrido tres veces la distancia total. Esto lo tenéis que pensar, ¿eh? Hay que madurarlo. Lo que estoy contando, hay que pensarlo. Si habéis entendido que las dos naves, la primera vez que se cruzan, han recorrido una vez la totalidad, pintar un dibujo y ver cómo las naves, cuando hacen el recorrido hasta llegar al segundo punto, han recorrido entre las dos veces la distancia. Luego una nave ha recorrido tres veces la distancia. Si la nave A, por ejemplo, la primera, ha recorrido 500 en una distancia T, en tres distancias T ha recorrido 15. Los 300 no 3, o sea 5, ha recorrido 15, ¿vale? Pues 15 lo que habría recorrido la nave A. Pero claro, la nave A ha recorrido una vez entera la distancia y después 3 más Luego hay que quitarle a esos 15 3 y nos quedan los 12.
¿Y tú?
Muy enrevesado.
Pero eso tú es, Agustín.
Ni idea, ¿no?
Esas cosas tú, ¿para qué las piensas? ¿Qué es? Yo estaba mirando la cara de Ignacio. Ignacio me.
Miau, miau, miau.
Eso tú lo piensas.
Lleva el resto de la mesa media hora callado. Entre yo hablando de bombas y ahora aquí matado a todo el mundo.
Sí, pero porque es radio, no se ve la cara.
Para montarse en la nave y hacer.
Mientras tú estabas hablando, la
Montaros en la nave en un papelito y vais viendo que efectivamente esa
pero
es la distancia.
Mientras tú.
La nave del misterio.
Mientras tú. No la líe, no provoque, José Luis. No provoque que se pone la cosa caliente.
Es la nave de la imaginación. De
o sea, espera haberlo explicado bien. No sé bien. Si alguien se ha enterado. Si no se ha enterado nadie, lo tengo que volver a explicar.
Que rebobine. Que mientras Lito estaba.
Pero no haberlo explicado bien.
A ver cuántos lo han
acertado. Entre vosotros.
No, mientras.
Está grabado.
Mientras Lito estaba explicando, la gente estaba tomando nota. Pero mientras tú estabas contando eso, la gente te estaba mirando. Diciendo que está contando, ¿no? Yo, la cara de Ignacio era buenísima.
Se lo cree.
Bueno, y después tendrá esta respuesta. El sacarrillo nuevo. 5 minutos, ¿no? El sacarrillo nuevo, tenemos que dar.
Tenemos la cabeza como para pensar en otro.
Bueno, este sacarrillo, este que hemos dicho antes, el sistema fácil de ecuaciones, bueno, era para Boop. Incluso, o sea, que se podía sacar fácil.
¿Para BUP? ¿Tú qué edad tienes? ¿Para BUP? ¿Tú crees que la gente sabe hoy lo que es el BUP, Agustín?
Bueno, el BUP, perdón. El bachillerato. De bachillerato y este tipo de cosas. Entonces, bueno, no hay que tener unos conocimientos nada más que de ecuaciones y eso. De esto elegante, simplemente pensar. Cualquiera lo puede solucionar sin necesidad de simplemente pensando. Bueno. Pero el que vamos a dar ahora es bastante más complicado.
Menos mal. Me había asustado.
Bueno,
yo creo que nos debería dar la respuesta directamente y ya está.
Y a veces tú nos das la respuesta.
Lo voy a contar porque es divertido, no porque.
Tú nos das la respuesta y a ver si somos capaces de averiguar la pregunta.
Bueno, tenemos que dar la enhorabuena a la Universidad Carlos III, porque no sé si es que nos escucha o simplemente se le ha ocurrido la misma idea.
Es en Madrid, ¿no?
Porque está usando este tipo de problemas más divertidos para un examen final. Para un examen final de termodinámica.
Me muero, vamos, un examen de eso.
Entonces, ha utilizado a la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias para poner un problema.
Un momento.
Para poner la música.
Para suspender, pero riéndose de los alumnos. Sí.
Pero espérate, un momentito. Es que esas cosas me las tiene.
Por favor, marcha imperial, marchando. Venga.
Un momento. ¿Quién me ha cogido?
Bueno, el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluido pues, ha puesto este examen a sus alumnos. Y lo voy a leer porque es bastante larguito y es mejor que diga absolutamente todo. Vuelvo a repetir, esto es solo para los compañeros, ¿no?, que tenemos por ahí de ingeniería aeroespacial o aeronáutica, sí, que sí, están sí. Estudiando térmica y que lo sepan resolver. Bueno, y para Lito y para José Luis, por supuesto, si quieren. Para el resto, bueno, escuchadlo y ya os reís o lo que queráis. Venga, bueno, la Estrella de la Muerte es una estación espacial que se encuentra viajando a través del espacio hacia el planeta Aldebarán, con el objetivo de destruirlo usando el rayo destructor de planetas.
Hasta ahí lo hemos entendido.
Bien.
Bueno, era Aldearán.
Aldebarán
es una estrella.
Aldearán.
No le ponga peguita.
A ver, que un estarguacero como yo.
Bueno. De destruirlo, si la Alianza Rebelde no se rinde ante las exigencias del Imperio Galáctico. Activar el rayo destructor de planeta produce un sobrecalentamiento de las zonas más cercanas del núcleo, lo que hace imposible la presencia de trompas imperiales en esa zona.
Trompas imperiales. Pero más despacito, lee más despacio que el que nos dejeré para pillarte.
Se considera de Carmona, pero bueno. La Estrella de la Muerte, estos son los casos de los problemas matemáticos siempre, una esfera perfecta de radio exterior, lo llama R2, de 60 kilómetros.
R2 de 2.
¿Vale? Interiormente, dicha esfera o dicha Estrella de la Muerte se compone de un núcleo esférico de radio 40 kilómetros, donde se genera la potencia térmica del rayo destructor. Y de una carcasa esférica, alrededor del núcleo naturalmente, de radio interior R1, que eran los 40 kilómetros, que es justo el borde de la, del núcleo, ¿no? Y de radio exterior R2, que es el exterior de la nave, es decir, que la carcasa está en la zona habitable en principio de la nave. En esa zona se encuentran los puestos de trabajo de las tropas imperiales. Bien, la conductividad térmica de la carcasa exterior puede considerarse K minúscula igual a 100 W partido, entre paréntesis, MK. Supongo que son vatios por metros Kelvin, ¿vale? Son 100 vatios partido
por metro y por Kelvin.
Por metros Kelvin, ¿vale? La estación espacial solo puede disipar calor por radiación hacia el espacio. La emisividad de la superficie exterior de la estación espacial es C igual a 0.8. Y se considera que la temperatura efectiva de radiación del espacio, cuerpo negro, es T exterior, temperatura exterior, igual a 3K, a 3 Kelvin.
Kelvin. 3 Kelvin, un poquillo por encima de la radiación de fondo.
Muy bien. La temperatura de la superficie exterior de la estación espacial, de la Estrella de la Muerte, se mantiene en todo momento, y la llama T sub 2, 73 Kelvin. Bien. Bueno, ahora lo que tenéis que calcular, compañeros. Vamos.
Toma, Ignacio, coge el lápiz.
Cógela. Calcular la potencia de calor disipada al espacio por radiación y la temperatura en el punto R1, la temperatura T1, ¿no? Pues eso es lo que hay que calcular. Es decir, la temperatura sería sobre la superficie del núcleo, entiendo yo. Uh-huh. Es decir, calcular en un punto de la superficie del núcleo qué temperatura es la que va a alcanzar ahí, ¿vale?
O sea, eso vale un punto. La del 2 la sabemos ya, 72 grados. Kelvin. Sí, ya acabas bueno. Tú de decir.
73.
Sí, la de eso. Estoy calculando ya de cabeza.
Perdón. Vale. Esa vale un punto de 3. La segunda pregunta. Teniendo en cuenta que las tropas imperiales pueden desempeñar su trabajo a temperaturas entre temperatura 1C de entre 40 grados y temperatura 2C de 0 grados centígrados, aquí no son Kelvin, son centígrados, calcular los valores R1C, R2C, que son dos valores que están entre el núcleo y la superficie, los dos valores, entre los que pueda haber personal trabajando.
Oh.
Datos. Pero constante de Stefan Boltzmann, sigma igual a 5,67 por 10 elevado a menos 8, en fin, vatios metros cuadrados por Kelvin a la cuarta.
Pero ahí falta un dato.
Resistencia térmica, un momentito, voy a terminar. Por conducción de una pared en coordenadas esféricas, R mayúscula igual a 1 partido por R1 menos 1 partido R2, todo entre paréntesis, partido por 4pi n. Bueno, pues falta, si queréis algo más, me podéis preguntar.
Sí, falta un dato.
No sé si os lo voy a contestar.
Que los que no sepamos matemáticas podemos buscar la solución elegante, ¿no?
Sí.
Que falta un dato, ¿eh?
Se mueren las tropas imperiales de calor y punto.
Tienes que decir...
O de frío. Se acercan afuera son 72 grados.
Pero que tienes que decir en qué día se hace eso, porque como sea domingo no trabaja ni Dios allí.
Bueno, no vale la respuesta cojonuda que dio alguno de los
alumnos
que dice, no tiene ningún sentido resolver este ejercicio porque Luke Skywalker destruye de todas formas a la nave.
Y no puede disparar.
Aquí. Ahora te das cuenta por qué una tras otra todas las estrellas de la muerte han caído.
Señores, que nos hemos pasado 2 minutos.
Perdón.
Bueno, nos vamos.
Haremos números.
Hasta el próximo programa. Depende de donde nos escuche, que nos puede escuchar en Frontera Radio en directo, nos puede escuchar en Frontera Radio en diferido, nos puede escuchar en Onda Jerez en diferido, nos puedes escuchar a través de la página web www.amagallanes.es, a través de unpuntoazul.com, a través de Burbuja Modulada en Argentina, burbujamodulada.com, y a través de la plataforma iVox y de Radioteca, como si fuera un podcast. O sea que si no nos escuchas, porque no quieren.
Eso.
Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Que la fuerza os acompañe para solucionar los problemas estos.